policía y ataques a instalaciones del gobierno en Managua y otras ciudades del país. Ortega aceptó en la noche del viernes dialogar sobre el plan de reforma, que implica aumento de las cuotas patronales y laborales, con el objetivo de saldar un millonario déficit del Seguro Social. Las protestas tienen lugar en un marco de encarecimiento de la vida por las constantes alzas de los combustibles, de las tarifas de luz, despidos en el sector público y reducción de beneficios sociales a raíz de la caída de la cooperación venezolana.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de Stan Musial, The Man.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy vamos a dedicar Deportes y Más a Stan Musial, uno de los más grandes, y más adelante en el programa vamos a conversar con alguien que lo conoció, lo admiró y lo estimó mucho. Vamos a dar primero los números generales de este señor Stan Musial y después vamos a ver qué significan esos números, la vida de Stan Musial, etc. Todo limitado al tiempo que tenemos en este programa, que no es mucho. Y Stan Musial, le voy a decir primero, es un individuo que tenía 6 pies de estatura y pesaba 175 libras, lo cual no lo hacía nada grande. Sobre todo a la luz de los atletas de hoy en día, que son mucho más grandes, ¿no? Así que 6 pies, que lo tiene cualquiera, y 175 libras, está muy por debajo del promedio de jugador actual. Sin embargo, ese individuo, pues, fue uno de los más grandes, no hay duda de eso. Le voy a dar los números secos primero, como digo yo. Él tuvo 22 temporadas jugando. Siempre jugó con los Cardenales de San Luis. Es posiblemente el primer cardenal de la historia, ¿okay? Pero no el cardenal de Roma, sino el cardenal de San Luis. Y muy querido, respetado siempre, fue un caballero Stan Musial. En esas 22 temporadas fue 10.972 veces al bate y batió 3.630 hits. Les puedo decir, en ese momento, cuando batió 3.630 hits, el único individuo que había bateado más hit que él era Ty Cobb. Eso después cambió, ¿sabes? Vino Pete Rose, etc. Pero en ese momento era el segundo con más hit de la historia. Él anotó 1.949 carreras, casi nada, casi 2.000 carreras. Y en otro numerito le puedo decir lo siguiente. Batió 725 tubelles, 177 tribellos, o sea que corría también, 475 jonrones, y en esa época era uno de los primeros. En realidad, Stan Musial, cuando batió los 475 jonrones y se retiró, tenía más que ningún otro jugador en la Liga Nacional, porque en la Liga Americana, naturalmente, habían otros, encabezado por el señor Herman Babe Ruth, que tenía muchos más jonrones, tenía 714 en ese momento. Naturalmente, como sabemos, todos esos números ya han sido superados. Superados, pero con su mancha negra, en muchos casos. ¿Okay? Pero bueno, el hecho que los números están ahí, y ya 475 lo batea mucha gente. Impulsó Stan Musial 1.951 carreras. Tenía muy buena vista. le dieron 1.599 bases por bola. Así que este hombre era muy completo. Estuvo 25 veces en el juego todos estrellas. ¿Cómo estuvo 25 veces con 22 años solamente jugando? Bueno, porque hay años en una época en que había dos juegos de estrellas y él no se perdía uno, evidentemente. Cada vez que había un juego de estrellas lo citaban al juego de estrellas. Fue jugador más valioso en tres ocasiones. Eso fue en 1943, 1946 y 1948. Ganó varios Champion Bate. Le voy a decir, ganó el Champion Bate en el año 1943, el 46, el 48, el 50, el 51, el 52 y el 57. Okay. Para que vayan llevando, como dicen, entre el 43 y el 57 pasaron bastantes años y él volvió a ganar el campeonato de bateo de la Liga Nacional. Siempre jugó, como le dije, en los Cardenales y en la Liga Nacional. Fue líder en hit 6 veces en su carrera. Líder en dobles 8 veces en su carrera. En triple 5 veces y en carrera impulsada 2 veces. ¿Okay? Así que este hombre hacía de todo. Y uno dirá, el tremendo bateador. Bueno, él no empezó como bateador, empezó como pitcher. Si esto ya se la vamos a contar ahora. O sea que en eso fue igualito que Babe Ruth. Babe Ruth empezó como pitcher y como pitcher fue un tremendo pitcher. Me refiero a Babe Ruth. Hubiera estado en el Salón de la Fama como pitcher, pero entró como bateador, evidentemente, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquitico de la vida de Stan Musial y no solo de los pormenores de él, cómo se llamaba, etcétera, sino qué representaron esos números que yo le dije ahora, cómo quedaron en ese momento. Algunas cosas van a ser un poco repetitivas, pero para que no se nos quede mucho en el tintero. Stanley Frank Musial es como se llamaba, pero en realidad él nació con otro nombre. Su padre era de lo que era el Imperio Austrohúngaro en ese momento, cuando nació él. Hungría era parte del Imperio Austrohúngaro. Y hay una gente que dice que era húngaro y otra gente dice que era polaco. Y el nombre parece polaco en realidad. Él estaba, vino para Estados Unidos, el padre de Stan Musial, y se radicó en un pueblo que le llamaban una aldea polaca, porque los que estaban allí casi todos eran inmigrantes polacos, por lo tanto es muy probable que haya sido polaco. Y como nació le pusieron Stanislao con W al último, Franciszek Musial, ¿ok? No puede ser más polaco que eso. Pero bueno, eso naturalmente se lo cortaron Stanley Frank Musial y después a Stan Musial. Y por último, Stan the Man, o sea, el hombre, así le decían, ¿ok? Y tuvo una carrera, como le dije, muy exitosa y fue subido al Salón de la Fama de Cooperstown en el año 1969. Ahora pasaron muchas cosas, naturalmente, antes que llegara ahí, desde su aldea polaca en Pensilvania, que es donde nació. Él nació en un lugar que se llama Donora, así mismo. Donora en Pensilvania. ¿Okay? Y de ahí al Salón de la Fama, pues, hubo mucha tela que cortar. Mucha batió de por vida 331. Y como le dije, él puso un récord de más hit en la Liga Nacional con 3.630. Nadie había bateado más que él. O sea, en la Liga Nacional todavía él está con unos tremendos números, aún hoy en día, como es natural, como usted lo busca. Y ya en la Liga Americana, pues sí, está más hit que él, tienen Ty Cobb, pero en la Liga Nacional el único que tiene más hit que él es Pete Rose. ¿Okay? Él está en segundo. Y estuvo en primero porque cuando él llegó a 3.630 hits, Pirro todavía no era Pirro. Puso un récord en carreras impulsadas cuando no salió, 1951 se lo había dicho. Fue un récord, nadie había impulsado tanta carrera. Ni nadie había jugado tantos juegos, 3.026. Ni nadie había ido tantas veces al bate, 10.972. Ni nadie había anotado tanto, 1949. Ni habían bateado tantos dobles, 725. Y muchas de esas cosas las rompió Pete Rose. El mismo Pete Rose rompió varios de esos récords, ¿okay? Y los jorrones, que le dije, 475, estaban segundo, en realidad, en la historia de la Liga Nacional, detrás de un señor que se llamaba Mel Ott, que batió 511. Y en total de bases, 6.134, fue un récord en las grandes ligas, hasta que llegó otro señor que se llamaba Hank Aaron, y se lo rompió. Hasta Hank Aaron, él fue el individuo con un total de bases acumuladas más grande de la historia. Así que, además, él sí fue el individuo que batió un total de hit más grande jugando en un solo equipo, ¿okay? Y ya le dije, 7 veces fue campeón de bateo. Muy bien, él empezó con los Cardenales, en realidad con una sucursal de los Cardenales, como pitcher en 1938. ¿Okay? En la primera, eso fue un novatico, en la primera temporada completa fue en el 42, los Cardenales ganaron la Serie Mundial. Y el siguiente año, después de ganar la Serie Mundial, él como pitcher, él llevó a la Liga Nacional como líder en 6 categorías ofensivas distintas y fue el jugador más valioso. ¿Okay? Así que le digo que era muy completo. Ganó su segunda Serie Mundial en 1944 y en el año 45 no jugó. ¿Por qué? Porque se fue a la Marina de Estados Unidos, estaba dando la Segunda Guerra Mundial. Cuando vino en el 46, siguió bateando igualito. Ese año ganó el premio de jugador más valioso en su tercera Serie Mundial. El tercer premio de jugador más valioso lo ganó en 1948, cuando se quedó corto un jonrón en ganar la Triple Corona. No lo ganó nunca porque le faltó un jonroncito para ganarla. Así que eso es lo que hizo Musial. Él jugó y cuando se terminó de jugar, siguió en el béisbol y fue el gerente general de los Cardenales en 1967 y ganó la Serie Mundial como gerente general, o sea, como individuo que ganaba siempre. Esto, y además era muy famoso por otra cosa, porque tocaba la filarmónica. Y andaba con 3 o 4 filarmónicas de distinto tamaño en el bolsillo. Y nada más que tenía que decirle, Stan, play the armónica. O sea, Stan, toca la filarmónica. Donde quiera que estuviera, sacaba una filarmónica y empezaba a tocar. Era un peligro el tipo eso. ¿Okay? Evidentemente le gustaba tocar, tocaba muy bien la filarmónica. Y la gente sabía que cuando se lo dijeran, él empezaba a tocar. Después vamos a otros detallitos. Pero él, como se retiró, ya veterano, como le dije, y en el año 63 se retira. En el año 2011, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le impuso a Musial la Medalla Presidencial de la Libertad, que es la condecoración civil más alta que da Estados Unidos. Con otra serie de personalidades citaron a Stan Musial, Stan the Man, y le dieron esa medalla. ¿Ok? Eso le dan de rasgo. Vamos a una serie de detallitos ahora. ¿Ok? Él empezó a jugar como novato en el equipo de Williamson. Eso fue en 1938. ¿Okay? Y de ahí se fue en el 40, estuvo con la sucursal de los Cardenales clase D en Daytona Beach, los Islanders, o sea, los isleños de Daytona Beach, eso es aquí en la Florida. Y en el 1940 tuvo una temporada, ganó 12, perdió 5. Esto estamos hablando como pitcher, como empezó él. Pero tuvo una lesión en el hombro y pensó retirarse. No por la lesión, sino porque él no podía mantener su familia. Él se había casado con una muchacha de Honora y ganaba $16 a la semana. Eso es lo que ganaba él jugando pelota de liga menor. Y él no podía mantener su familia y dijo que se iba a retirar porque se moría de hambre. Pero el manager del equipo, que se llamaba Dick Kerr, para que pudiera él, como dice, escapar, se lo llevó a su casa con la esposa, a Stan y a la esposa, para que vivieran en su casa y no se gastaban dinero en alquiler. Lo recogió prácticamente, lo adoptó, se lo llevó para la casa para que siguiera jugando. Y lo ponía a jugar en los files cuando no pichaba, porque bateaba muy bien. Cuando pasaron los años, por cierto, dando un salto al futuro, en el 1958 Stan ya era un individuo que tenía dinero. Ya después, a lo último, vamos a decir cuánto ganó. No ganó mucho en la pelota, pero ganó en los negocios mucho, porque era muy sagaz para los negocios. Pero él, en el año 58, llamó a este hombre, a Dickie Kerr, el hombre que lo había recogido en la casa cuando era manager para que no se muriera de hambre, y lo llevó en Houston, donde vivían ellos, y le enseñó una casa. Y le dijo, ¿te gusta esta casa? Y el tipo le dijo, sí, una casa muy bonita. Dice, muy bien, esa casa es tuya, yo te la regalo. Okay. Y así que esta Musial, aparte de ser un tremendo atleta, era un hombre agradecido. El hombre que le sirvió en esa etapa para que él pudiera escapar económicamente y seguir jugando pelota, él le regaló una casa cuando tuvo dinero. Así que la parte humana de esta Musial. Y ahora les vamos a hablar con un señor que conoció a Stan Musial. No jugó con él, pero sí jugó en el equipo cuando él estaba de dirigente del equipo de los Cardenales. Se hicieron amigos y después tuvieron mucha, pero mucha conexión toda la vida. Y me refiero a nuestro Orlando Peña. Siempre quieren que haga entrevista, pero cuando uno conoce a un individuo que jugó en esa etapa de oro, que se acuerda de eso, que fue amigo personal de estos individuos, no hay nadie en el mundo mejor para entrevistar que esa persona. Y en este caso esa persona es Orlando Peña. Vamos a oír Orlando y después yo lo termino el programa con otro cortico. Bueno, estamos aquí con Orlando Peña y le vamos a preguntar sobre Stan the Man Musial, el hombre Stan Musial, que le decían el hombre, ¿no? El que él, el guajiro lo conoció, un individuo que, aparte de ser un grande, pues, del béisbol, aparece que fue una gran persona también, ¿verdad, guajiro?
Sí. Déjame decirte que para mí hay dos cosas que yo no puedo olvidar. Cuando firmé para jugar con Amendari, cuando llegué al San Luis, conocer a esa persona. Lo que tú acabas de decir, Rafael, hay que ver la personalidad que ese hombre tenía. Y entonces yo empecé en el 57 en López Filo, en Tampa, en Juego de Exhibiciones, que estábamos los Cincinnati ahí, y los Cardenales en San Pique, que todavía están ahí. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Que yo vine a pichar porque Jim O'Toole no pudo pichar. Y vino a batear a ese hombre que, moviéndose la cintura así, con los pies cerrados, y cogí, le tiré una recta, me dio un batazo de foul, y después con 2-2 le tiré una recta afuera y me dio un flechito a segunda y saqué el tercerado. Y cuando yo voy pasando para el dogado, Regino Otero me dice, oye, flaco, digo, ¿qué pasó? Dice, digo, qué dichoso tú eres, digo, ya hice el equipo ya. Dice, no, que has sacado a al mejor bateador del mundo. Digo, ¿quién es ese? Y entonces cuando yo busqué, como la semana del récord de esta Musial, si lo hubiera hecho antes, no le tiraba 10 bolas más.
Te hubieran temblado las piernas, güey.
Sí, 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 pero fíjate que él era una persona, él empezó de un hombre humilde, trabajaba en Luisiana, el padre de él, la familia, en carbón.
Sí.
Y entonces era un hombre humilde. ¿Qué pasa? Que cuando él viene y se convierte, era pitcher, y se lastima el hombro y no puede pichar, y lo iban a botar, y entonces uno de los coaches dijo, oye, pobrecito muchacho este, dele un chance, que es de una familia humilde, pobrecito, mándalo a jugar a ver si puede jugar. Lo mandaron para la Liga Menor a jugar a primera base y a Philly, y acabó con la liga, no sé cuándo batió, y ya lo subieron, y eso es historia. Sí. Pero hay una cosa, ahí en San Luis, él tiene una cadena de veleas de hotel en todos los Estados Unidos. Y entonces, si tú hablabas con la prensa, dice, lo que está en Musial tocaba se convertía en oro. Digo, ¿y por qué? Dice, porque vino un señor italiano y le dijo, vamos a poner una empresa de sándwiches. Y está Musial, le dijo, no, yo no sé nada. Dice, no, pero yo soy cocinero. Y entonces dijo, ok, está bien. Y empezó a poner restaurantes chiquitos, Boogie y de Maine, Los Ángeles. Sí. Y aquello se convirtió que en todo Missouri, en todas partes, en Kansas City, en todas partes, pusieron 10 o 12, y entre ahí vinieron los hoteles, Bel Air. Sí. Y cuando yo terminé de jugar en el 73, él me dijo que si yo quería trabajar en Miami Beach, en el Bel Air Hotel aquí, y entonces le dije que no, que yo iba a jugar a Puerto Rico, que ganaba buen dinero. Me quería poner ahí para, tú sabes, para saludar a la gente y eso.
Sí, sí. Llaman.
Sí. Y nosotros nos quedábamos en el hotel en San Luis. Yo Torres, Meléndez, Cheo Cruz, Lou Brock, el Ketcher Simon y McCarthy. Y no pagábamos comida. Él venía y se sentaba en la mesa con nosotros y le decía así al tipo... yo soy el que pago aquí. Sí. Y nosotros comíamos casi todos los días de gratis allí. Una cosa increíble. Pero el caso es que él tenía... En el parque de Busch Stadium, tú bajabas por el elevador y él venía antes del juego del elevador, parqueaba el carro y había un número 6 puesto así porque ese era el número que él usaba y bajaba ahí a la oficina de manager y venía a hablar con nosotros. Se ponía a hablar con Borkinson porque Borkinson tenía un problema toda la vida de jugar basquetbol, se había lastimado la rodilla y tenía hinchado y había que con una aguja de aquel tiempo, sí, que era una barbaridad. Y nosotros mirando ahí, y el doctor le sacaba toda la sangre esa que tenía, la inflamación, y botaba y botaba. Le ponía hasta a Gibson, mercurio cromo y un aparatrapo ahí, y por Gibson me calentaba y metía 9-0. Y entonces esta música decía, es un monstruo, esta música. Digo, sí. Y entonces un día Joe Torres le dijo, ¿tú crees que tú podías batearle? Bueno... A lo mejor sí, pero oye, me está poniendo muy duro la cosa. Ese hombre es un monstruo. Y déjame decirte que Dick Sisler puso el team de los clowns de béisbol en todos los Estados Unidos, en todos los parques donde iba a jugar Grandes Ligas.
Payasos, sí.
Para exhibición de juego. Estamos en San Diego. Vino esta música, nos saludó y bajó para el terreno y nosotros fuimos para ver cuando bateaba. En San Diego el estadio era un fenómeno. Y enganchó y la sacó por arriba de los 340 pies de línea. Y dice Choco, Peña, tú estás viendo un fenómeno. No paró ahí. Sí. Fuimos a San Luis, que el Busch Stadium era un fenómeno larguísimo por el center field. También los clowns de Dick Sisler. Y está mucho vino. ¡Bum! Para la calle otra vez. Y nosotros nos podíamos mirar a ese hombre flaco, viejo ya. Que cómo es posible que hiciera esa barbaridad, ¿no? Así que eso es una de las cosas grandes. ¿1800 cuántas? Empujado.
Sí, 1800 y pico, una cosa tremenda, 3600 y pico hit. Sí. Okay. Estamos hablando de uno de los grandes, grandes.
Sí, grandemente.
Okay. Bueno, muchas gracias, Guajiro, porque muy pocas personas pueden hacer esas anécdotas porque no estuvieron ahí. Tú sí estuviste, ¿ok?
Okay. Bien, gracias.
Bueno, ellos vieron a Orlando Peña, dice Héctor que no hay más tiempo, le iba a hablar un poquitico más, pero le voy a decir algo muy cortico. ¿Usted sabe cuánto ganó Stan Musial en toda su carrera, 22 temporadas en las Grandes Ligas? Ganó $980,050. Eso fue lo que ganó, ni siquiera $1,000,000 en todo el tiempo. Pero después invirtió su dinerito en hoteles y restaurantes y se hizo multimillonario. Quizás en otra ocasión hagamos otro programa sobre Stan Musial, porque hay mucho, mucho que hablar de este hombre. Hoy colgamos con esto y nuestro técnico de sonido que hoy fue Emilio Cejas, nuestro director de siempre, el productor Héctor Carrillo, y les habló Rafael García Toledo.
Deportes y más. A continuación, un servicio especial de Radio Martí. Debido a las reducciones de personal en la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, Cuba, el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos suspenderá temporalmente las operaciones de su oficina local en La Habana con efecto inmediato. Durante este tiempo, la oficina local del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos en Ciudad de México asumirá la jurisdicción de La Habana, que incluye solo a Cuba. Para más información, diríjase a la página www.uscis.gov www.radiomaria.gov o llame al teléfono 1-800-375-5283. Ha sido un servicio especial de Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Radio Martí presenta Venezuela en crisis. Un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli, a nombre de Radio Televisión Martí, martinoticias.com y La Voz de América. Para analizar la crisis Venezuela, una crisis profunda, económica, social y particularmente política. Para analizar el tema, me acompañan en el panel hoy Pedro Mena, abogado y periodista. Gracias por incorporarte con nosotros y gracias por el tiempo de los cuatro panelistas para analizar este tema. Pedro fue parlamentario del antiguo Congreso de la República de Venezuela, exsecretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática aquí en Miami. La Mesa de Unidad se ha convertido ahora en el Frente Amplio. Se incorpora también el ingeniero Darlis Arcia Pozo, especialista en tránsito y vialidad, y fue parte de la directiva del Colegio de Ingenieros. Gracias, Darlis, por tu presencia. Como le damos también la bienvenida al economista Francisco Acosta Fragachán, analista político y ex colaborador de Yahoo Analytica. Bien, también se incorpora el joven estudiante Esteban Hernández, miembro juvenil de la organización BEPEX y además un gran analista político. Esteban, gracias por incorporarte a este panel. Bien, vamos a comenzar de inmediato. Vamos a revisar en este reportaje que hemos preparado en la producción para poner en contexto lo que ha venido pasando en la Asamblea Nacional con el Tribunal Supremo y después de esta solicitud de otro poder cuestionado, la fiscal general que está huyendo, es chavista, pero le pidió al Tribunal Supremo de Justicia y le dijo que había méritos para enjuiciar por desfalco, por corrupción a Nicolás Maduro. Pues la Asamblea Nacional cumplió su cometido, con 105 votos logró decir que ya Nicolás Maduro está en Miraflores de manera ilegal. Ponemos en contexto y comenzamos analizando el tema.
El Parlamento opositor busca juzgar a Nicolás Maduro por sus vínculos con Odebrecht. 105 diputados aceptaron una propuesta del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de enjuiciar al gobernante de Venezuela por recibir sobornos de la constructora brasileña.
Acuerdo sobre la solicitud de autorización para continuar el proceso judicial al ciudadano Nicolás Maduro Moros.
Aunque representa por ahora un acto simbólico porque el sistema judicial venezolano está controlado por el oficialismo, la realidad es que es una decisión legal de los tres poderes escogidos popularmente, la Fiscalía, el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional.
Se ha abierto una puerta de salida a la grave crisis política y humanitaria que enfrenta Venezuela. Los poderes legítimos nos hemos articulado, apegados a la Constitución, para proceder a la captura y enjuiciamiento del principal responsable de la tragedia que hoy viven los venezolanos.
Tras la luz verde para enjuiciar a Maduro, la fiscal general Luisa Ortega, desde Bogotá, y muchas otras voces están exhortando a la Fuerza Armada a proceder con la captura de Maduro, tal como lo contempla la sentencia, y si no corresponderá a los organismos internacionales, como la Interpol, ejecutar esta decisión.
Es importante que ustedes reflexionen, que no obedezcan órdenes arbitrarias, que respeten la Constitución, que sigan de conciencia los símbolos de la patria que representa este pabellón tricolor que todos respetamos día a día en nuestra unidad y es la misión más importante que tenemos que cumplir.
Según la sentencia, Nicolás Maduro ya no es presidente. Desde este martes está en Miraflores de manera ilegal y arbitraria.
Pónganse del lado de la Constitución. Alíñense con el pueblo. Y dejen de lado al caudillo que debe ser capturado y depuesto para que se ponga punto final a esta triste historia de destrucción de la economía, de hundimiento del pueblo en el abismo de la pobreza.
Siguiendo el dictamen, la comunidad internacional deberá desconocer la autoridad de Maduro, quien se erige, según el máximo tribunal, como un secuestrador del pueblo y de la nación. En pocas palabras, un dictador.
Pedro, con tu experiencia política, ¿realmente la Asamblea Nacional hizo lo que tenía que hacer?
Sin duda alguna, yo nunca dudé de que eso iba a ocurrir. Yo siempre creo y creo, como fui parlamentario, fui secretario de Congreso, tengo 30 años de experiencia parlamentaria. Cuando se planteó el caso, hubo mucha especulación, pero definitivamente lo que ocurrió allí es histórico. Es histórico porque vuelve a ratificar la condición de la Asamblea Nacional, la presencia de los dos diputados del gobierno es una ratificación de la vigencia histórica de la Asamblea Nacional. Eso es importante. Segundo, la votación de toda la oposición en conjunto es otro elemento.
Hubo presión de la sociedad civil, porque esas críticas, yo también fui parte de ellas, que no habían hecho lo que les correspondía.
Mira, a zapatero su zapato. En el caso del Tribunal Supremo de Justicia se aplicó todo el contenido jurídico. Sí, jurídico. Y a la Asamblea le corresponde la parte política. Y así lo ejecutó, yo no tengo duda.
¿Tardaron la Asamblea Nacional, Darlis, en hacer lo que debían hacer y en lo que tienen que seguir haciendo?
Realmente no fue una tardanza como tal, sino que las cosas estuvieron...